El Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP, presentan Hambre Cero, Salud y Bienestar, Igualdad de Género. Lo que hacemos por los demás. Es momento de construir, compartir, conocer y reflexionar sobre una problemática social. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, feliz viernes, lo que hacemos por los demás. Soy Claudia García Zambrano, 6:60 de AM, 11 de la mañana, y como siempre estamos aquí Cristina Vázquez y yo. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buenos días.
Hola, Claudia, buenos días a todos nuestros radioescuchas.
Pues buenos días, y estamos aquí como siempre con grandes invitados, grandes temas, que como ustedes saben, platicamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en lo que hacemos por los demás, y en este bello viernes nos ha tocado el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, que es reducción de las desigualdades, y tenemos un gran tema. A mí me encanta el tema de los migrantes, a pesar del tema que en sí es un tema muy complejo y muy fuerte.
Pues sí. Hoy nos acompaña la doctora Reina Carretero. Ella es profesora e investigadora de la UNAM, y a Marco de la Luz, él es comunicador, y nos vienen a platicar de algo muy interesante que tiene que ver con la migración, porque aparte, bueno, mejor que nos platiquen ellos. Empecemos. ¿Qué es esto de la ley de la hospitalidad?
Sí, pues ha sido una iniciativa que se trabajó en mi estancia postdoctoral en el Colegio de Michoacán. Y yo había hecho un trabajo anterior en mi tesis doctoral que se llamó Indigencia Trashumante, Despojo y Búsqueda de Sentido en un Mundo Sin Lugar, donde abordamos la migración forzada a nivel internacional. Y de ahí yo me quedé como con la espinita de, bueno, ok, sí, aquí está el diagnóstico tan terrible, pero es necesario hacer entonces ahora un intento de dar una salida a estas condiciones de migración forzada que transcurren en la pobreza extrema, en el riesgo y en la pérdida de vidas. Entonces, en mi estancia postdoctoral nos propusimos hacer una iniciativa de ley que se tituló Ley de Hospitalidad, y que después de 3 años de estar trabajando en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, CEDEREC, del Gobierno de la Ciudad de México, ahí en el Departamento de Atención a Migrantes y su Familia, les propusimos esta iniciativa, pasó al Pleno de la Asamblea, y felizmente el 7 de abril del 2011 se decretó con el título de Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana para la Ciudad de México.
Esto quiere decir que ¿esta ley solo aplica en la Ciudad de México? ¿No es válida en el resto de los estados?
No, desafortunadamente todavía está. Ya tiene varias réplicas en varios estados: Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, con diferentes cosas que ellos les han puesto en cada estado. Sin embargo, en donde solamente funciona y opera con mucho éxito es en la Ciudad de México. Desde el 2018, cuando llegaron estas inmensas caravanas, esa fue la prueba mayor para esta ley, y se les recibió con un protocolo impecable en la ciudad deportiva. Se pusieron las tiendas, se les acogió aquí durante varios días con servicio médico, alimentación, albergue, y cuando ellos decidieron caminar, porque su idea era seguir hasta Estados Unidos, se les acompañó hasta la salida en Querétaro. Entonces, esta ley tiene ya un reglamento, funciona muy bien, ha resistido las pruebas también de la última que llegó el año pasado. Entonces, es una ley que está probada, su efectividad y su eficacia operativa.
Y es la primera, no solo en México, en el mundo también.
Es la primera ley hospitalaria en todo el mundo.
Pues muchas felicidades, doctora. Sí. La verdad es que qué trabajo tan grande, tan importante. De por sí, las personas que tienen que dejar sus hogares, por la razón que sea, por cuestiones económicas, sociales, políticas, ya enfrentan una situación muy difícil. Y además, llegar a un lugar donde no se les respetan sus derechos debe ser durísimo. Y esto, bueno, abre una ventana para poder ayudarlos y poder seguir en el camino, porque también fuera del aire platicábamos con Marco de la Luz. Y nos decía que ni siquiera las ciudades santuario, como se les denomina en Estados Unidos, tienen una ley que proteja a estas personas.
Sí, no hay, es la primera ley que les confiere la calidad legal de huésped. Huésped es una categoría legal que es algo muy importante, y también hospitalidad es una categoría legal. O sea, no es solamente un discurso.
Exacto.
Y cuando ya se convierte en legal, entonces tienen los migrantes el derecho a apelar a la protección de esta ley. Entonces, en ese sentido, es eficaz.
Claro, y los protege aparte de todo.
Sí, porque ningún migrante a través de esta ley puede ser considerado ilegal aunque no tenga papeles migratorios. Es un huésped. Y por tal, la ley dice que él puede estar el tiempo que quiera aquí, pedir, solicitar los recursos, ya sea para seguir su tránsito o para hacer su residencia.
Ah, perfecto.
Sí.
Hacer su residencia aquí en Ciudad de México.
Así es. Esa ley, esos derechos les confieren.
Pues eso está muy interesante, porque al final, si deciden seguir su camino, ¿no?, y llegar a Estados Unidos o a donde ellos se propongan, y si deciden estar aquí, ese proceso, doctora, ¿usted tiene más o menos idea cuánto les llevaría para que puedan residir en Ciudad de México, si es que ese fuese su interés, ¿verdad?
Claro, pues es, digamos, no debe de ser mucho más de un mes que la misma secretaría funja como representante legal de estas migrantes que no tienen papeles y hagan todo el papeleo, todo el trámite, y se les dé su residencia temporal, que es lo que da la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uh-huh. Después de 2 años de esa residencia temporal, ellos pueden optar por la residencia definitiva, como cualquier otro migrante o otro extranjero que decida estar en la Ciudad de México.
Pues es el mismo trámite que si alguna persona que está en algún otro país, digamos Honduras, si quiere una residencia en México, tiene que seguir ciertos trámites. Sería lo mismo que esta persona, lo que haría una persona estando aquí como migrante. Claro. En la Ciudad de México.
Así es.
Ok.
Así es. Y ese es, digamos, el gran salto de esta ley, que no es solamente de intenciones, sino es de obligatoriedad para todas. Además, tiene un carácter interinstitucional. O sea, todas las instituciones del gobierno de la Ciudad de México, todas están relacionadas tanto en salud, en la laboral, en digamos, toda la cobertura que tenemos cualquier residente de aquí. Y los huéspedes tienen la misma cobertura.
Pues la felicito.
Sí.
¿No? Mucho trabajo, ¿no? Y sobre todo lo más importante es que se logró.
Sí.
Y que aunque esté, digamos, limitada, pero esta gran Ciudad de México, bueno, estamos justamente en, pues, el centro de toda la República. Entonces, bueno, ya me imagino la gran emoción que usted sintió cuando esto fue aprobado. ¿Nos comentó fue en 2011?
En 2011. Y fue muy rápido porque hay muchísimas iniciativas que nunca pasan, se quedan.
Exacto.
Ahí en el congelador. Como que confluyeron un montón de intenciones. Uh-huh. y voluntades. Y se dio muy rápido. Estaba Marcelo Ebrard en ese momento en el gobierno, y la asamblea empujó hasta que se hizo ya el decreto. Y evidentemente, ¿qué es lo que nos falta esta ley? Es una ley muy completa. Nos falta difusión.
Eso era lo que le iba a preguntar, porque ¿sabrá la gente que aquí hay esa protección y hay una ley que realmente puede tratarlos como huéspedes?
No.
No.
Desafortunadamente no hay esa difusión por parte de los gobiernos de la Ciudad de México, que ahorita ya han pasado varios. No hay. Nosotros entendemos, porque eso significa para ellos dar recursos, ¿no? Entonces, sin embargo, ahí está la ley que los obliga, ¿sabes? O sea, no es una cuestión de su voluntad, es que se tiene que demandar esto para que entonces designen el presupuesto adecuado para todos los migrantes que llegan aquí, porque es su derecho.
¿Y sigue vigente tal cual usted la creó?
Sigue vigente. Ha habido varios intentos, porque cada diputado tiene una idea, son bastante creativos en este sentido y llegan con supuestos cambios. Afortunadamente, nada de eso ha pasado, ¿no? A pesar de todos sus intentos, esta ley sigue, porque estos cambios tienden a reducir las obligaciones obligaciones del gobierno, en ese sentido va.
Sí.
¿Sí? Y obviamente que es una ley que demanda del gobierno algo a lo que no están acostumbrados, por eso es que no existe ninguna ley en ningún otro lugar del mundo. O sea, no están obligados a dar lo que ellos consideran que no es a la ciudadanía, a su ciudadanía, sino a los extranjeros.
Pues eso es muy interesante. La verdad es que sobre todo ahora con tanto conflicto y tanta gente que tiene que emigrar de sus lugares de origen, que haya una ley que los proteja y que, bueno, haya sido usted la que la inició toda esta investigación, todo este trabajo, la llevó a cabo y logró que fuera aceptada en el Congreso, de verdad, pues debe ser para usted de mucho orgullo, ¿no?
Sí, pues el orgullo consiste en constatar que esto que se presume filosófico e incluso hago yo toda una mezcla literaria, antropológica y demás, tiene una cristalización, un aterrizaje muy práctico en una ley. Entonces, que este tipo de investigaciones, que muchas veces no se considera tan científico porque la migración sobre todo se concentra en estudios demográficos, de cantidades y demás, pero ninguno de esos estudios ha tenido un impacto en la elaboración de una ley. Estos estudios que vienen desde una perspectiva multidisciplinaria tienen este aterrizaje. Y en ese sentido, pues claro, que no es una cuestión individual, sino es un conjunto de investigadores que estamos por esta línea y que se ha logrado hacer esta ley. Entonces, por ahí es que sí nos sentimos satisfechos.
Pues, ¿cómo no?
¿Cómo no estarlo? Perdón. La verdad, ¿cómo no estarlo? Y bueno, ya nos vamos brevemente a nuestro corte. Regresando, seguiremos platicando con ustedes y a ver qué otras propuestas y qué otras ideas nos pueden compartir. Pero realmente estamos contentos y bienvenidos de estar aquí en Lo que hacemos por los demás. No se vaya, 660 de AM. Regresamos.
Síguenos en Facebook, en Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Ciudadana 660. Estamos con la doctora Reina Carretero, profesora investigadora de la UNAM, y Marco de la Luz, comunicador, hablando de un tema importantísimo que son los derechos de los migrantes. Pero además de esta ley que ya nos platicaba la doctora en el primer bloque, pues Marco de la Luz nos va a platicar de otra forma de poder comunicar esto que es tan importante. Marco, por favor, platícanos.
Pues sí, yo aprecio el destino, a los dioses de la suerte que confluí con la doctora Carretero y hicimos clic. Sí, yo cuando conocí la ley en un oscuro rincón de la CEDEREC, dije, ¿qué onda con esta ley? Dije, esta ley me la voy a aprender. Y de repente, tiempo después, se contacta conmigo la doctora, tengo un libro y etcétera, y empezamos a platicar con relación a esta ley. Y entonces, pues, empezamos a platicar sus libros, investigaciones, la propia ley, y me fui encontrando con los meandros de este asunto. Y bueno, ya sobre la marcha, pues, platicamos una bola de cosas, ¿no? Y ya para hacer algo más sólido, una vez, recuerdo, estábamos en el Café La Habana, y me dice, ¿sabe qué están haciendo estos chamacos ahí? No, doctora, van a comprar unos cómics, hay que hacer uno. No me diga, doctora, ¿en serio cuándo lo vamos a hacer? Porque así somos, diciendo y haciendo, ¿no? Y ella generó un cómic, el primer cómic filosófico mexicano, que se llama Burke, ninja transhumante. ¿Por qué Burke? Pues porque, pues, ¿cómo son las Burkes? Así como está el monito aquí, o la monita, o quién sabe, porque, o el monite, o cómo se dice cuando es este. Puede ser de todos los sexos, ¿no? Uh-huh. Eso no tiene ningún problema. Y también es ninja porque se la sabe de todas, ¿no? Y es transhumante porque va tras el humo. Así nos movemos los hombres y las mujeres y los niñitos en las migraciones. Vamos por el humo, por el alimento, por el jale, por la chamba, por la lana. Porque, como dice en una de sus sagas, dice, pues ya no se puede, no podemos ir quedarnos en nuestro lugar de origen porque nos van a matar. Entonces, si nos matan atrás, que nos maten adelante, nos mismo nos da. Entonces, mejor vamos para adelante, ¿no? y no les importa cruzar a los migrantes centroamericanos, particularmente la mara, el narcotráfico, los mexicanos, la corrupción, van a llegar, cueste lo que cueste, y en ese trance estamos los mexicanos. Bueno, eso lo relata Burke en sus andanzas, y es filosófico, claro, o sea, simplemente filosófico. Y entonces, jugando con citas filosóficas modernas y antiguas, pues generamos ese personaje también a través de la radio, porque dijimos, bueno, si ya tenemos aquí el congal completo, pues vamos a sacar las ondas hertzianas, porque antes hacíamos pues radio normal, ¿no? Pero de repente, como vino la pandemia, pues bueno, ahora doctora, ¿sabe qué? Vamos a poner los monitos en plena acción. Y le estaba diciendo, oiga, no hay manera de que nos llevemos a Burke Ninja Transhumante a Ucrania. Y tiene por ahí su nuevo libro que es El Dolce Convivio, ¿no? Esta dulzura. ¿Cómo vemos esto? A ver, no tenemos que asustarnos, porque estas ciudades de su fundación vinieron las siete tribus nahuatlacas y otras más y generaron, aquí se generó la gran Tenochtitlán. Siempre hubo mucha gente de muchos lugares con muchas lenguas y luego llegaron los castellanos, los invasores, y se trajeron otras lenguas de Castilla porque ni era español, y llegaron también los morenazos que pues, vinieron del África y vinieron de todos lados y así todo el tiempo y todo el tiempo. Y ahora tenemos, es pluricultural, intercultural, gente de chile, de sal y de manteca se encuentra aquí en la Ciudad de México y convivimos, no nos claro. queda de otra y nos llevamos bien, ¿no? Y entonces nadie puede negarse al calor, al cariño, a la dulzura de los mexicanos, ¿no?
Sí, sí,
y se nahuatlizan y se mixtequizan, ¿sí? Hablan nuestras lenguas, ¿no? Hoy estaba en la mañana, dije, ahorita que estoy viendo este color, está pachichi mi plumín, ¿no? ¿Qué es pachichi? Es ya en la etimología viene de chichi, de chichita, ¿no? Mi pachichito, pues ya es cuando la fruta ya está madura.
Madura, marchita.
Entonces, marchita. Entonces yo ya estoy pachicheando, ¿no? Sí. Ya me estoy enjutando. Y entonces se van haciendo como nosotros, con nuestras lenguas, con nuestras costumbres, pero también ellos traen lo suyo, que es un baúl inmenso de conocimiento, y es a lo que hace alusión la doctora con sus seguimientos, ¿no? Ellos son tan importantes como nosotros.
Así es.
Porque nosotros también estamos viajando, nos estamos moviendo por el tiempo.
Y hay una riqueza entre todos al final, ¿no?
Ay, es una riqueza filosófica, religiosa, lumínica. Porque al final de cuentas tenemos que convivir unos con todos, porque el cambio global nos va a hacer papillas a todos, o nos ponemos la pila o nos ponemos la pila. Y bueno.
Sí, definitivamente, pues la verdad es que es una mezcla y tenemos que aprender todos de todos. Y en este ir y venir y en estas andanzas, pues está increíble que aparte hagan este tipo de trabajos desde un cómic para que lo pueda entender un joven, o no digo entender, sino lo pueda leer, le llame la atención y tenga acceso a la importancia de la movilidad, de lo importante que es poder convivir con personas de otras culturas, otros entendimientos, quizá otro idioma, ¿no? Y que todo al final se mezcla. Doctora, yo viendo aquí sus libros, ¿estos se pueden encontrar en cualquier librería o son como de la biblioteca de la UNAM?
Son de varias, vamos a decir, casas editoriales y universidades. Pues no se pueden encontrar en todas las librerías y hay que buscarlos, pero todos están en internet y están libres, o sea, en PDF cualquiera los puede consultar, ponen Reina Carretero, les va PDF y les van a salir todos los libros ahí, están abiertos y en particular relacionado con Burke Ninja Transhumante. Efectivamente, yo me di a la tarea de hacer este cómic porque sé bien que los jóvenes de ahora pues tenemos mucha competencia. Ellos ven puras imágenes, ¿sí? Están con el TikTok, estamos ahí. Es decir, el mensaje tiene que llegar. Nosotros como investigadores nuestra obligación no es tanto hacer libros, sino pasar el mensaje de cosas importantes.
Y de generación en generación.
Sí, y que ayuden. Entonces, no pidamos tanto que las nuevas generaciones se adapten a nosotros. Nosotros nos tenemos que adaptar a esos lenguajes. Y el cómic es un lenguaje accesible. Entonces, todos estos libros están condensados en ese cómic.
¡Ay, qué increíble, doctora!
Y sí, porque yo pienso en ellos. Entonces, yo digo, bueno, yo sé que ellos no sé ni siquiera si quieran abrir este libro, pero el cómic seguro que sí lo van a querer ver. Entonces, desde ahí es que también eso habla de esta idea de hospitalidad, que es la hospitalidad no solo tiene que ver con alguien que va de un país a otro y que necesita alojamiento, sino la hospitalidad tiene que ver sobre todo con la aceptación y el reconocimiento de la otra persona, la escucha y el habla. O sea, la escucha es la mayor hospitalidad posible. Uh-huh. Quienes ahora mismo nos están escuchando, nos están dando ya la hospitalidad. Entonces, la hospitalidad es, no hay que hacerla ni hay que proponerse. Está, simplemente hay que darse cuenta para ejercerla con más conciencia, para saber que todo el mundo, que todo el tiempo estamos dando y recibiendo hospitalidad.
Eso es muy importante, y es una gran reflexión, porque como bien dijo, es cómo acercar todo este conocimiento, todo este bagaje, que no es como inalcanzable, simplemente acercarlo de una manera diferente a públicos diferentes, ¿no?
Eso es muy accesible, ¿no? Y aparte que conozcan los derechos que tienen los migrantes, ¿no? Y que no se quede nada más ahí, solamente como lo decía hace un rato, en una ley que ni siquiera se conoce. Entonces, a través de un cómic, seguramente muchos jóvenes se van a enterar que existe en esta bella Ciudad de México.
Y sensibilizar del tema también, porque si uno no conoce, no puede actuar o no puede opinar o no puede saber que está a su alcance.
Ahora, doctora y Marco, que nos enteramos de esta ley, porque yo la verdad lo desconocía, gracias por la información que hoy nos dan, y que si conocemos a algún migrante, seguramente se lo vamos a compartir, ¿no? Eso es algo que es un compromiso, ¿no? Por lo menos de mi parte. Y pues qué padre que hayan estado acá con nosotros. Y antes de despedirnos, queremos que nos compartan un libro o película. ¿Cuál sería?
Bueno, pues yo quisiera, obviamente, que leyeran esta saga, que yo les llamo saga, que es el conjunto de libros sobre la hospitalidad y la transhumancia y Burke.
Y una canción para cerrar el programa, ¿qué nos recomienda?
No me dejes en Siberia, de Jaime López. No se queden en Siberia, vénganse a la ciudad a que les arda el corazón.
Perfecto. Ha sido de verdad un gusto tenerlos aquí en Lo que Hacemos por los Demás. De verdad, muchas, muchas gracias. Cristina, nos despedimos.
Pues sí, se nos acabó el programa. Esperamos que podamos volver a tenerlos por acá para que nos platiquen más a detalle de todo esto que han trabajado y que han hecho. Y agradecemos también en la operación a Sergio Vargas y a Eduardo Noguerón. En la producción, como siempre, a Carolina Valle. Muchas gracias.
Escuchaste Lo que hacemos por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio y Unidos Distribuimos y Transformamos IAP.